Instituto de Investigaciones Oceanológicas, UABC Ensenada. Bueno, ¿podría ubicarnos temporalmente su periodo de estudiante aquí en la escuela o facultad ya de ciencias?
Era la escuela todavía.
Escuela de ciencias marinas.
Fue de 1971 al 77. 71. Uno 76, supongo. 5 años. Sí.
¿Usted venía de otro estado? ¿Era aquí de
no,
la
yo soy de Baja California, soy del Valle de Mexicali.
Ah, qué bien.
Sí. Y estudié en la preparatoria de Mexicali. Uh-huh. Y luego me vine para acá. La entonces Escuela Superior de Ciencias Marinas estaba localizada en el galerón de la preparatoria, en el auditorio de la preparatoria Ensenada. Pero ya se estaba, en ese tiempo ya se estaba construyendo los primeros edificios aquí en esta zona. De hecho, pasamos solamente un semestre allá, y el segundo semestre de ese año ya nos cambiamos para acá.
¿Cómo se enteró de la carrera? ¿Hubo alguna promoción en Mexicali o...? ¿Ya tenía prestigio en la escuela acá o cómo fue?
No, yo escuché porque, bueno, yo escuché de la carrera de dos vías. Una, porque un compañero precisamente de la secundaria del Valle, donde yo estudié, que iba como un par de años adelante de mí, se vino a Ciencias Marinas. Uh-huh. Y la segunda, porque en la rectoría de Mexicali, que en ese tiempo estaba por la Reforma, sí, creo que era la Reforma, o una sección de la rectoría, donde estaba las oficinas de rectoría, me parece, por ahí por la Reforma, tenían un folleto que es un folleto muy viejo que se editó, donde venía un barco, una pequeña lancha donde se supone que se hacían las prácticas en ese tiempo en la bahía y todo esto, ¿no? Y era atractivo para uno, ¿no? Y estaba yo decidiendo entre esta o arquitectura.
Uh-huh. Nada que ver
en una con la otra, ¿no? pero finalmente me atrajo Ciencias Marinas.
En ese tiempo, en esa generación que usted entró, ¿se vino más gente de Mexicali?
Sí, de hecho llegamos varios compañeros. A dos de ellos ya los conocía, a otros que vinieron del CETIS y de otros lados, pues los vine a conocer aquí, ¿no? Pero venían dos de la misma preparatoria Mexicali. Venían más, pero otros compañeros no se quedaron. En el primer año, segundo año desertaron. Uh-huh. De hecho, ese año hicimos examen de admisión, presentamos examen de admisión 60 y tantos estudiantes y solamente aceptaban 30. Entonces los 30 que quedaron fuera hicieron un pequeño movimiento para que se abriera un segundo grupo. Al final de cuentas el número de gente que egresamos fuimos alrededor de 25, que éramos los que seguramente habíamos salido bien en el examen o relativamente bien. Uh-huh. Los demás, bueno, pues no sé. Pero la mayoría, o sea, el índice de deserción es muy alto, muy alto.
¿Y a la escuela real en la que tuvieron que tomar clases y interactuar con maestros y todo eso, estaba satisfecho de algún modo sus expectativas?
A mí me parece que me abrió un cierto campo que era muy atractivo para mí. Pero sí había muchas deficiencias, ¿no? Era una época en que estaba empezando a despegar Ciencias Marinas, estaba empezando a desarrollarse. Y en ese tiempo dependía mucho de profesores que recién habían sido estudiantes, porque estaba empezando a crecer. La vieja planta de profesores que fueron los generadores de la escuela estaban empezando a, ya no eran suficientes, y entonces tenían que abrir nuevas posibilidades, pero no había oceanólogos preparados. Entonces tenían que echar mano de algunos de los estudiantes, no necesariamente los mejores, por desgracia, en ocasiones, ¿no? Y entonces eso a veces creaba insatisfacción, pues, durante la gente identifica muy rápidamente a un buen profesor y a un mal profesor. No hay manera de engañarlos a los estudiantes. No hay manera. O sabe uno la materia o no la sabe. Y entonces la gente en ese tiempo se valía que protestara uno, ¿no? Entonces muy rápidamente había cambios de profesor.
Todavía en aquella escuela, en el local aquel de la...
Sí, ahí hubo varios cambios, hubo algunos profesores que se fueron buscando... Es que había gente de todo, había ingenieros que no tenían nada que ver con oceanología y que por desgracia no ni siquiera daban las bases más adecuadas, ¿no? Sino que daban cosas de ingeniería, porque eso es lo que sabían. Entonces las tomaba uno porque tenía que tomarlas, porque eran obligatorias, pero no había satisfacción en algunos casos. Uh-huh. Y pero sí se fue mejorando, o sea, había cambios y normalmente se fue mejorando y se fue mejorando la calidad de la gente. Afortunadamente luego, un poco después, ya cuando estábamos como en tercer o cuarto año, empezaron a regresar, que Saúl Álvarez Borrego fue uno de los primeros en regresar, y empezaron a regresar gentes que ya se empezaban a preparar, que tenían otra visión de la oceanografía más moderna, y empezó a cambiar la calidad de la enseñanza. De hecho, eso enriqueció mucho la visión que se tenía, pero también se observaba que no necesariamente por ser extranjeros eran buenos. Una de las cosas que nos pasan a nosotros los mexicanos, que más que si nos lo dice un mexicano y nos lo dice en español, ese es un terrible defecto. A veces les dice uno lo mismo a los muchachos, pero si se los dicen con un acento, entonces dicen, esto sí es cierto, y lo que estaban diciendo es un problema serio. De hecho, un profesor que hubo de ecología hace tiempo, se cuenta por ahí que les hizo un examen muy particular a los muchachos. Les empezó a decir, bueno, pues hay un experimento en el cual tenemos huevos de aves que van creciendo a tal razón durante tanto tiempo. Grafiquen la curva de crecimiento, y digan una serie de cosas, calculen medias y no sé qué tanto. Era un programa, era una clase de todo el mundo se puso a trabajar. Al final del examen les dijo, bueno, pues todos están mal porque los huevos no crecen. Pero todos empezaron a hacer curvas y hacer, o sea, no piensan, no se pusieron a pensar los muchachos, ¿no? Y ese tipo de cosas ocurrían frecuentemente en esa etapa del crecimiento. Había gente muy buena, pero había gente muy mala también.
Este periodo del cogobierno, ¿cómo le tocó a usted, como estudiante o como maestro?
Me tocó una parte como estudiante y un poco después ya como profesor. O sea, tres años como profesor.
¿Podría hablarnos de cómo se gesta, cómo se va... ¿cómo va arraigando? Me imagino que entre los estudiantes principalmente.
Bueno, sí, entre los estudiantes había inquietudes de varios tipos. O sea, para este tiempo ya había crecido la popularidad o el prestigio de la escuela. Y venía gente de muchos lados de México. Esta sí era una verdadera carrera nacional. Al principio había restricciones porque se trataba de cubrir el número de plazas con el 70% de Baja California y el 30% del resto del país. Pero era una enorme cantidad de gente que venía, 200, 300 gentes para un grupo o dos grupos, 60 máximo de gente, ¿no? Entonces los exámenes eran tremendos, ¿no? Y había gente muy brillante, o sea, gente muy buena como personas y como estudiantes de varios lados de la República, pero que rápidamente identificaban que había deficiencias. Una de las deficiencias, me acuerdo que era la situación de que no había laboratorios, de que no había prácticas adecuadas, de que no hacía falta más profesorado y hacía falta más laboratorios. Una de las primeras cosas que se hizo fue, cuando se hizo la construcción del segundo edificio de laboratorios, se entregó por la universidad, pero estaba completamente vacío. Este ya era el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Entonces ahí empezó a surgir movimientos estudiantiles que llegaron hasta a empujar a los profesores a que nos fuéramos a la Ciudad de México a entrevistar al licenciado Echeverría. Y a raíz de eso se donó una cantidad por el gobierno de Echeverría, que alrededor de 7 millones de pesos en aquellos tiempos, con los cuales se equipó el laboratorio. Entonces, el estilo de ese tiempo era el populismo, ¿no? El populismo de Echeverría. Quería, le gustaba que cuando iba en procesión en camiones y todo eso, lo interrumpieran en el viaje la gente y lo tratara de entrevistar y todo esto, ¿no? Era el estilo. Entonces fomentó de cierta manera el que la gente buscara, porque la economía del país la manejaba en las rodillas, traía el dinero en la bolsa, o sea, repartió dinero en muchos lados. O sea, a nosotros nos tocó en esa ocasión que logramos conseguir que nos diera ese dinero para esto. En ese tiempo además nos ofreció un viaje a la República de China, porque teníamos muy buenas relaciones con China en ese tiempo, y nos invitó y bueno, pues, fuimos, ¿no? Pero ahí empezaba a haber se empezó a organizar en ese tiempo los estudiantes. La preparatoria Ensenada, con sus problemas y todo eso, también tenía profesores y que en ese tiempo pertenecían pues a la universidad, la preparatoria Ensenada. Y había gente pues que todavía ahorita han militado en la izquierda, como es Armenta, el caso de Armenta, que todavía sigue en el PRD y todo esto. Y había otros profesores ahí que eran de ciencias sociales, muchos de ellos. Entonces de alguna manera empezaron a coincidir las inquietudes de aquí, las de la preparatoria, y se empezó a organizar la base estudiantil. Empezó a buscarse maneras de cómo se organizaban, a buscar que si la escuela de ciencias marinas, la escuela de ciencias marinas no tenía todavía una dirección muy clara, los estudiantes necesitaban buscar la dirección, buscar hacia dónde iba la escuela, y trataron de arrebatar un poco en la toma de decisiones, de que no fuera solamente los profesores, ¿no?, sino que participar con ellos
para decidir el rumbo,
de la escuela. Y muchas, yo insisto que muchas de estas cosas eran completamente válidas, ¿no? Eran inquietudes muy, muy genuinas, pues muy muy naturales, muy normales, y que en cierta forma la intransigencia de la universidad las polarizó, porque con este tipo de cosas empezó a haber polarización de las fuerzas muy fuerte. Pero después de esa organización se logró llegar a una organización donde había un cogobierno, donde las decisiones se tomaban. Por supuesto es impráctico, ya después se ve que es impráctico, porque muchas de las decisiones debían haberse tomado en asamblea general, y no se puede estar teniendo asambleas generales para todas las decisiones. Entonces tuvo sus problemas, evidentemente. Y la otra cosa, pues, que se empezó a polarizar y empezó a endurecerse la posición del gobierno, empezó a endurecerse la posición de la rectoría, y a la gente no le quedó otra más que enfrentar, ¿no? O sea, no tenían otra salida, no había otra alternativa. Uh-huh. Y se llevó al rompimiento, al final de cuentas, ¿no?, con la salida de muchos compañeros profesores, ¿no? Pero en ese tiempo había, y el tiempo lo ha demostrado, había una gran cantidad de gente muy valiosa, gente muy inteligente, gente muy capaz, que han sacado compañeros de la UNAM que estaban dando matemáticas, estadística, que estaban gente, los chilenos que llegaron en ese tiempo, que fueron acusados injustamente de ser
Promotores.
los promotores, y era totalmente injusto. La verdad es que había grupos de estudiantes y de profesores locales que eran los que dirigían, los que dirigíamos, éramos varios, pero no había lo clásico, ¿no? Se acusa siempre de desestabilizar al gobierno, de desestabilizar a la patria, y no, había muchas, muchas manifestaciones que eran totalmente legítimas, pues que querían mejores profesores, querían mejores laboratorios, querían, en ese tiempo no se tenía el gimnasio, nosotros pedíamos un auditorio, se nos dio en lugar de eso un gimnasio, porque ahí se nota la incapacidad de la autoridad para dar una respuesta adecuada, porque si algo tiene la universidad o debería de tener, pues es un grupo de gente pensante, gente crítica, que no se deje, que no crea en lo primero que se le diga, que ese es lo que le da la frescura, pues, a la universidad, ¿no? Que la gente piense por sí misma, ¿no? Y la imposición de la universidad, pues, vino a correr a todo este ciento y tantos profesores que de toda la universidad, que era gente que eso hacía pensar, y era la gente que estaba de tiempo completo, que en ese tiempo éramos unos pocos también, después como profesores, ¿no?
¿Cuáles eran por lo general las vías que seguían los estudiantes para conseguir sus demandas?
Huelga.
No empezaban de lo más ligerito,
Sí,
sí.
se empezaba, se hacían, lo que era práctica común era hacer un pliego petitorio. Y entonces se hacía una lista de demandas, decíamos, bueno, pues esto es lo que se busca esto y esto, y que tengamos esto. Y se entregaba a la universidad. De hecho, el rector,
López Moctezuma, Cárdenas Valdés.
Cárdenas Valdés, estuvo en varias de nuestras asambleas, ¿no? Y de alguna manera se negociaba con él y, bueno, se avanzaba, ¿no? O sea, se podían hacer algunas cosas. Luego siguió Castro, ¿no? Castro Bofórquez. Y Castro Bofórquez traía, desde su manera de entrar en la universidad, fue muy fue por la ventana, se decía en ese tiempo, ¿no? O sea, jamás tomó posesión de la manera más adecuada, y tenía todo el respaldo del gobierno del estado, del gobernador
Roberto de la
Roberto de
Madrid.
la Madrid, y tenía grupos de gente dentro de la universidad que todavía hoy están dentro del gobierno porque fueron gente que trabajó para ellos, ¿no? Entonces, todavía por ahí están, yo los conozco y ellos me conocen perfectamente.
¿Podría describirnos cómo eran las huelgas y también cómo eran las asambleas generales?
Bueno, al principio mucha gente participaba en las asambleas y había un acuerdo en general. La gente sí quería, sí estaba de acuerdo con muchas de las peticiones. Por supuesto, como se llegaba a la huelga por falta de recursos, falta de sensibilidad o por alguna razón, ¿no? Cualquiera, se llegaba hasta la huelga porque el principio de autoridad, pues, se tenía que establecer, ¿no? O sea, yo soy la autoridad, yo soy la rectoría, yo decido qué se hace y qué no se hace. Entonces, desgraciadamente, la forma de gobierno centralista de México se refleja en todos los ámbitos, ¿no? Y eso se refleja en la universidad, ¿no? Entonces, de esa manera se quería gobernar a la universidad, ¿no? Como un presidente dentro de la universidad. Entonces, lo que yo digo, eso se hace y se acabó. Entonces, como no hay capacidad de diálogo, no había capacidad de diálogo, se orillaba a las huelgas, se llegaba hasta las huelgas, pues no había manera de echar atrás, ¿no? Si hubiera una negociación, si se ganaban unos puntos, si otros se negociaban, se perdían, o lo que sea, se podía haber ido avanzando. Pero como se llegó hasta ese tipo de grados, entonces se polarizó y se polarizó la gente. De hecho, a veces yo recuerdo que llegamos a hacer huelgas hasta en Navidad, en Año Nuevo, para que no se parara la universidad. Pues, o sea, siempre tuvimos la intención de que no se dañara la academia. Y de hecho, si de algo estábamos orgullosos, es que la gente que participó con nosotros siempre fue gente muy buena académicamente. No se nos podía reprochar eso. O sea, no se nos podía decir, esta gente no quiere estudiar. O sea, ese no era una excusa válida. La gente que participaba era siempre gente. Sí había algunos grupos, hasta nosotros mismos los llamábamos enfermos o cosas así, ¿no? Había grupos que eran muy radicales, pero que normalmente no estaban dentro de la dirección, o sea, nunca estaban dentro de la conducción de los... ahí estaban y daban lata y enfadaban y todo, ¿no? Pero bueno, de alguna manera se trabajaba tratando de no permitirles mucho acceso. Pero de alguna manera eso polarizó, y había, por supuesto, hay siempre grupos que son totalmente opuestos. Y si esos grupos totalmente opuestos tienen el apoyo del gobierno, pues seguramente que van a prevalecer, porque los estudiantes no tienen más que su propia fuerza. Uh-huh. Eso fue lo que pasó en este caso, ¿no? Sabíamos de entrevistas de esta gente con el gobernador, ¿no? Y el resultado de eso fue que ahora los vemos protegidos, que estuvieron...
Había un grupo de gente que se oponía...
Se formó un grupo, o sea, siempre hubo... en las asambleas había que tomar las decisiones por mayoría. Y se tomaban por mayoría. Pero sí hubo un grupo que fue creciendo. Y pues, se entiende que, dado que hubo muchos movimientos de ese tipo, la gente se cansó y empezaron a rechazar de manera natural a irse a huelga como una alternativa. Entonces había no la mitad, pero sí era un buen grupo de gente que se oponía a las huelgas, y ese grupo fue siendo cada vez más, se manifestaba cada vez más claramente, cada vez más con más claridad, cada vez con más fuerza, hasta que en una ocasión hasta intentaron romper huelgas, intentaron una serie de cosas.
Tenían un nombre específico, ¿verdad?
Sí, o sea, los CLASPERS. Y este era un grupo de gente. Es más, hoy platica uno con ellos, con algunos de ellos, y se dan cuenta de que lo que estaban haciendo era, estaban siendo manipulados. Algunos de ellos están arrepentidos de lo que hicieron, ¿no? Pero bueno, son errores que cometen, con los que tienen que vivir después, ¿no? Uh-huh. Yo hasta ahorita no me arrepiento en absoluto de lo que estábamos haciendo en muchas de las cosas. Después, como profesor, tratamos de impulsar un sindicato independiente, que era el STA. El sindicato independiente se vio como un peligro, y de inmediato nos organizaron a todos los profesores por hojas, ¿no? Y aún a pesar de todo, nos fuimos a votación, aceptamos la votación, porque eso es lo que queríamos, ¿no? Que se manifestara la gente. Y nos ganaron
para obtener la titularidad
del contrato, ¿no? Colectivo. Nos ganaron en Tijuana y nos ganaron en Mexicali. En Ensenada nos los llevamos fácil, ¿no? Pero Tijuana y Mexicali se perdió por muchas presiones. Y bueno, aceptamos, no nos quedó de otra, ¿no? Nos llevaron hasta eso y aceptamos el plan. Perfecto. Después de eso vino la orden de que se iba a despedir a todos los compañeros. Uh-huh. Y bueno, yo sigo diciendo que el tiempo pone a cada quien en su lugar. La mayoría de los profesores y de la gente que estuvo con nosotros han desarrollado carreras importantes. La gente que venía, gente de la UNAM, han hecho doctorados importantes en Princeton, en Oxford, en todos lados, y han hecho muy buenos trabajos. Los profesores que estábamos aquí, la mayoría sacamos su maestría o doctorado. Los grupos de estudiantes que participaron han seguido estudiando en muchos en otros centros y han terminado sus carreras. Entonces, no era la intención, no había una intención malévola, pues, para la universidad. había así un deseo de superación y había muchas ganas de trabajar, pero trabajar con las cosas que se pudieran trabajar, pues no en las condiciones en que se estaba trabajando.
¿Qué cree que se deba que no haya sido entendida la postura o la esencia de esa participación estudiantil en querer dirigir un rumbo o participar en la resolución de problemas de la escuela?
¿A qué se debió? Pues yo siento que mucho fue intransigencia de la universidad, o sea, de hecho, tan se quiso borrar, pues, de toda presencia de este tipo de cosas que se separaron, y eso yo considero todavía que está en el aire, que está ilegal, ¿no? La separación de las preparatorias con todo el patrimonio que era de la universidad. Se separaron de manera arbitraria, ¿no? Las quitaron de la universidad. Porque pensaban que las preparatorias eran quizá el origen, o no sé, de alguna de estas cosas, ¿no? En realidad las preparatorias de manera importante no participaban. O sea, si acaso la de Ensenada. Pero las preparatorias del Valle de Mexicali, la de Ciudad Morelos, la preparatoria de Mexicali misma, eran preparatorias que estaban casi, pues, que hacían lo que querían. O sea, no era ahí el germen, pues. Uh-huh. Entonces a mí se me hace que fue una cosa equivocada, sobre todo porque perdió patrimonio en la universidad. Pues. Y tan no era una cosa a nivel nacional, que las preparatorias de la UNAM siguen siendo de la UNAM y de muchos preparatorios de otros estados siguen siendo preparatorios de las universidades. Entonces yo siento como que coincidió por un lado la intransigencia del gobierno en el caso este en el estado, pues, con la polarización que se dio dentro de la universidad. Coincidió y el gobierno decidió cortar de raíz, de tajo todo. Y lo que perdió la universidad en ese caso es que después del 80 y 81 hubo un reflujo muy importante. La gente que más pensaba dentro de la universidad se salió, o sea, y hubo crisis y había todavía intentos de los estudiantes, aun que no estaba la gente que era la gestora de todo esto. Había intentos de los estudiantes de decir, bueno, pues qué está pasando, de seguir pensando, pues, y de seguir expresando lo que pensaban. Pero aquí en la universidad hubo, aquí en Ciencias Marinas hubo un total aplastamiento, ¿no? No los querían dejar. No los querían dejar opinar. Y a mí me parece que de principio, es un error dentro de la universidad. Porque pues es la actividad que tenemos que desarrollar en la universidad, ¿no? Pensar. Uh-huh. Y los problemas nacionales y todo eso debería de estarse analizando todo el tiempo, constantemente deberíamos de estar analizando eso, deberíamos de traer gente de todas las corrientes, de todos lados. Y esa es la universidad, ¿no? Es una universidad activa, pues viva. Y en ese tiempo parece estar muerto. De hecho venía gente de México que tuvieron esos comentarios. Dice, bueno, está bonita la universidad, pero ¿y dónde están los estudiantes? Los estudiantes estaban asustados. Y creo que no se ha recuperado todavía la universidad de esa. No sé qué pasa, pero todavía la gente no se expresa en general. Y está mal. Las cosas que se encierran se pudren. Y yo creo que todo el tiempo hay que dejarlos que se aire. Allí hace poco me invitaron a una reunión que de la gente de la Facultad de Ciencias Marinas, donde a una reunión que se llamó Pensemos Todos Juntos o algo así, ¿no? Y estaban comentando de las cosas que discutíamos en aquellos tiempos. Todavía siguen pensando en ese tipo de cosas, algunos de ellos, o sea, no pensando. Y otra vez, no quiero que se entienda que pensando en términos negativos, ¿no? Quieren superarse, pues. Quieren tener perspectivas, quieren tener otras ideas, ¿no? Y no hay la facilidad dentro de la universidad, que yo creo que debería ser uno de los lugares donde más libertad debería de haber para eso, ¿no?
Había una corriente que se llamaba Ciencia y Sociedad, dentro de Ciencias Marinas, que tenía que ver con ese periodo de organización estudiantil, o era algo independiente, o coincidieron en tiempo?
Este fue un grupo de gente de la UNAM que se invitó a dar un curso que se llamaba Ciencia y Sociedad. Uh-huh. O sea que se les invitó y vinieron gente muy, que sigue siendo muy importante en la universidad, gente que ahora participa junto con el gobierno y todo eso, algunos de ellos que tienen puestos dentro del gobierno, Cuello, gente que estaba tenían. A toda la unidad de Ensenada, de hecho eran abiertos, ¿no? Venía gente de la preparatoria y todo eso. Y eran cursos muy interesantes, ¿no? O sea, como le digo, yo recuerdo que en la preparatoria Mexicali, por eso no me sentí extraño aquí, porque en la preparatoria Mexicali yo recuerdo que ahí en el teatro del Seguro Social, que está, pues donde está el Seguro Social, ahí un lado, ahora donde
por la Zaragoza.
Por la Zaragoza, exactamente, por la Zaragoza. Ahí teníamos reuniones donde venían, vino los oradores del PRI, del PAN, en aquel tiempo del partido que era, ya ni recuerdo, pero los partidos de izquierda, el PPS, o sea, todos los, el PARM, entonces, se les invitaba y ellos iban y ellos explicaban qué es lo que querían, ¿no? O sea, cuáles eran los puntos de vista de los diferentes partidos políticos. Y se organizaban muchas acciones de ese tipo. De hecho, en ese tiempo yo recuerdo que había el control de la preparatoria estaba por gente del PRI, ¿no? Bueno, es parte misma de la no puede uno sustraerse a lo que pasa en la sociedad, y no debe uno sustraerse. No es un ramo, pertenece a la sociedad y después pertenece a la universidad, y es una cosa completamente diferente, ¿no? Los problemas sociales se reflejan en la universidad y por lo tanto uno debe reflexionar acerca de los problemas sociales, ¿no? Y entenderlos, por lo menos si los entiende uno se angustia menos, ¿no? Ya sé por qué está pasando, ya sé por qué. Y entonces está bien, es bueno que haya ese tipo de discusiones. Aquí traían, yo recuerdo que los compañeros traían a gurús, traían a gente que hablaba de cuanto quisiera, ¿no? Y eso es lo que es la universidad, pues. O sea, es. Ahora me sorprende, yo estuve en UCSD, en el posgrado, ¿no? En el doctorado, y ahí van de todo tipo de gente, pues. O sea, hay zonas donde les llaman la zona del free speech, que le llaman ellos, donde se pone a hablar a alguien ahí de lo que le da su gana, y eso no obliga a los demás a que lo sigan.
O que lo escuchen.
Exactamente, o sea, no obliga a nadie. El problema es un problema de discusión, de entender las cosas y de aceptar lo que uno cree conveniente, pues. Para eso tiene uno juicio, raciocinio, ¿no? Entonces ahora me sorprende que las universidades norteamericanas son mucho más abiertas a ese tipo de actividades que las mexicanas. Aquí solamente con la venia de las autoridades se puede traer a los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Y a mí me parece que en todo eso hay un temor a como que no se quiere enfrentar las cosas, pues. Y bueno, pues si al final de cuentas la sociedad es, en Baja California, por decir algo, ¿no? 50% PRI y 50% PAN, eso mismo se va a reflejar dentro de la universidad, porque no hay de otra, ¿no? O sea, normalmente los estudiantes vienen de esos estratos sociales, ¿no? Y entonces, por lo tanto, no debería haber peligro de que me van a contaminar a mi hijo o alguna cosa de eso. Normalmente la gente que viene aquí es adulto, son adultos. Hay muchas cosas así. En las universidades norteamericanas es muy común, por ejemplo, que haya bares, o sea, lugares donde se puede ingerir bebidas embriagantes, y la gente no anda borracha. Entonces, hay muchas. La universidad mexicana, y sobre todo las de provincia, han tenido mucho temor en el crecimiento, en el desarrollo libre, pues, y eso las limita en muchos sentidos, ¿no? Entonces, okay. Ese ha sido un problema, ¿no? Pero estos movimientos que ocurrieron eran parte del desarrollo, hubiera sido antinatural que no hubieran ocurrido. A mí me parecía como que entonces me hubiera parecido como que la universidad no hubiera pensado, ¿no? Jamás hubiera pensado. O sea, yo creo que era natural, iba creciendo y empezó a pensar, ¿no? Pues, condición natural, y gracias a eso se creció en terrenos aquí en Baja California, aquí en Ensenada, se creció en terrenos en Tijuana, también hubo movimientos similares donde que el campestre, que todo ese tipo de movimientos, ¿no? Es natural. Nosotros, yo me acuerdo en la preparatoria en Mexicali, tomamos el alguien se le ocurrió, no sé quién, y se tomó lo que hoy es el gimnasio ahí de que estaba frente a la normal fronteriza. Había un galerón ahí, que era de la Kearns, y se supone que esos terrenos eran de la universidad, y entonces estaban instalados de manera ilegal, o de alguna manera ese galerón, y se fue, y los muchachos fueron y lo tomaron, y después pasó a ser parte de la universidad. Por supuesto, alguien ahí sí no había mucho convencimiento, ahí sí no había, ese fue una algarabía, ¿no? Alguien se aprovechó quizá de ese tipo de cosas porque, bueno, porque ahí sí, al menos que yo recuerde, no hubo nunca una asamblea donde se discutiera y bueno, vamos a tomarlo, y todo el mundo se fue para allá. Había gente que iba nomás a ver, ¿no? Pero faltaba un poco de convencimiento. Pero la universidad como universidad debería de estar más preocupada por discutir las cosas normalmente y permitir el flujo libre de ideas. Estamos acercándonos al siglo XXI y estamos en el siglo XIX todavía, en muchas cosas, en muchos aspectos, en educación, en muchas cosas estamos muy atrasados. Y en Estados Unidos las universidades están revisando constantemente están revisando sus programas. Aquí es un problema meter un cambio en algún programa. Es un problema, no, es que tenemos que esperar y que hay que meter oficios y que y se vuelve una universidad que no se mueve. Y eso es más peligroso para el país que una universidad que se mueva.
Me dicen que las reuniones aquellas, las asambleas, eran de muy larga duración
Sí.
y que a veces eran discusiones sin sentido. ¿Podría hacernos una descripción de cómo eran, a qué horas empezaban, cuánto duraban, qué tipo de cosas se discutían, el tipo de conclusiones a las que llegaban? También se interrumpían.
Clases.
Si se interrumpían clases.
Bueno, normalmente se hacían intentando, como había dos turnos, intentando que hubiera acceso a los dos turnos a las asambleas. Y se discutían, se hacía un listado y se discutían, o sea, había un listado de problemas que se iban a discutir y se les daba la palabra absolutamente a todo el mundo. Sí, eran muy largas, se había a veces al final se volvían agresivas por la polarización que hubo, ¿no? Había agresiones físicas, o sea, casi llegaban a las agresiones físicas, ¿no? De hecho, muchas veces la gente estuvo tentada a responder físicamente, pero afortunadamente yo pienso que la gente guardó la compostura de manera general, porque sí hubiera podido haber sido muy peligroso. Y se discutía de todo, se discutía qué materias se iban a llevar. Por ejemplo, hubo, recuerdo una que era la cuestión de que si había que poner en ciencias naturales ciencias sociales, o sea, que si había que poner cursos de ciencias sociales para. Y no, no, el. Sí, se decía contenido social. Entonces, ¿qué materia tenía o no tenía un contenido social? Entonces, ahí había discusiones de que de que, bueno, pues y esta, había unas que eran evidentemente, era muy claro que su contenido social, bueno, pues, entonces se discutía si esas iban a dejar o no, pero luego había otras, bueno, pero esta es de contenido social, defíneme qué es contenido social, y empezaba un problema, y entonces sí se llegaba a veces a ese tipo de extremos, ¿no?
Esto es miras de hacer reestructuraciones a los planes de
A los planes
estudio.
de estudio, exactamente. O sea, había un grupo importante que vino precisamente después de los cursos de ciencia y sociedad, que consideraban que había que darle un contenido, al menos un curso por semestre, de contenido social, de analizar la estructura del país, que sí, todo este tipo de cosas, ¿no? Y había un grupo que se opuso a eso y que de hecho ganó en las votaciones después y se quitaron todas las materias estas, ¿no? Se borraron. Entonces, esencialmente lo que se logró en ese tiempo es que la Asamblea General fuera la máxima autoridad. Lo que decía la Asamblea General se hacía. Y había que ir a votar. Y la gente iba y normalmente participaban, era un número grande de gente, ¿no? Un número importante.
¿Nunca se integró algún aspecto social a las materias? Digo, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero, por ejemplo, clases de economía política o algo así.
No.
Salvo el curso este de ciencia social.
Sí, los cursos de ciencia y sociedad, bueno, hubo un tiempo en que que fue esa la discusión, se trató de dar algunos cursos. Había un economista de argentino, muy bueno, era una persona muy brillante también, que daba economía de la ciencia o algo así. No recuerdo el título de los cursos, ¿no? Pero se suspendieron, o sea, precisamente se fue en el paquete de los chilenos y bueno, todos los extranjeros, ¿no? De pronto fueron personas no gratas para la universidad, ¿no? Aquí hubo muchas intransigencias, pero en fin, bueno, eso es agua bajo el puente, dicen. Hubo mucha desconfianza, mucha.
A nivel nacional había un movimiento fuerte estudiantil, ¿no? Que es posterior al 68 y también una izquierda que no encontraba espacios para manifestarse y de algún modo la universidad lo era.
Sí, de hecho, nosotros tuvimos muy mala experiencia con esos movimientos nacionales porque eran de membrete. O sea, el grupo de gente de los sindicatos como el STUNAM y ¿cómo se llama el otro?
¿Suntu?
No, el sindicato, el de trabajadores manuales y el SITUAM y todos ellos prometieron apoyo, pero nunca lo dieron en la práctica. Entonces, y siguen haciéndolo. Ahora todavía de vez en cuando por ahí veo uno que dice que el STUNAM es que van a dar el apoyo que para tal universidad. Ya no les creo nada absolutamente, porque estos cuates eran maniobreros, eran oportunistas, ¿no? Y jamás, jamás hicieron nada, en efectivo nunca hicieron nada. Entonces, aunque sí había contactos con ellos, pero no servía de nada. Era puro apoyo verbal. Y venían y hablaban y querían aprovechar para llevar agua a su molino, supongo, ¿no? Y siguen haciéndolo, pero no, en la práctica no representó nada para ninguna de las universidades que no fuera del centro. Entonces, esas son cosas que las aprende uno demasiado tarde, ¿no? Pero, o sea, sí había pláticas con ellos. Y de hecho, esto de a quién pertenecía la titularidad de los contratos colectivos, fue lo que provocó el contacto con todos ellos. Había muchas universidades que estaban en ese proceso de ver qué sindicato era el que llevaba la titularidad, y siempre como contraparte a un sindicato independiente se formaban los sindicatos controlados desde la rectoría. Y aquí hubo muy buen manejo de ese tipo de cosas. Aquí lo que se manejó fue que los profesores por horas, pues, los profesores por horas que normalmente no viven de la universidad, pero que son, qué sé yo, desde el licenciado que va y da una clase, o el médico que va y da una clase por ahí. Y esos en ese tiempo representaban el grueso de del número, que no era gente que vivía de la universidad.
Volviendo a la organización estudiantil y al tipo de demandas
¿Qué es
que
eso?
frecuencia se hacían, ¿cuál es la respuesta de los argumentos de las autoridades universitarias por las cuales se llegaba muy frecuentemente a la huelga? Digamos las negativas.
Sí, quisiera acordarme con más claridad de las demandas, pero yo que recuerde más, las demandas más sentidas eran cuestiones de tipo material, eran cuestiones de tipo de crecimiento, que si laboratorios, que si equipo, que si clases, que si nuevos profesores, que si ese tipo de cosas. Y normalmente eran pues cuestiones de tipo económico, y que significaban un problema económico para la universidad.
Fuertes argumentaciones.
Sí, la verdad es que había alternativas porque se dieron las alternativas en varios de los casos.
Por ejemplo,
Pues el crecimiento que se tuvo en esa ocasión cuando se fue con Echeverría. O sea, se consiguieron, yo recuerdo, se consiguieron centrífugas, se consiguieron espectrofotómetros, se consiguieron varias cosas con las que se equiparon los laboratorios y las
es decir,
autoridades.
que la alternativa fue salir de las instancias de la universidad y las
Claro,
estatales.
claro. O sea, era definitivamente salir y buscar las alternativas en otros lados. Hubo una marcha que yo la considero histórica, ¿no? Que fue en Mexicali. Hubo gente de muchas colonias. Era por la Reforma y yo recuerdo que era grandísima, estaba impresionado yo. Y me acuerdo que fuimos a Rectoría. La gente se metió a Rectoría, al centro, ahora donde está ahí lo que era el Palacio de Gobierno. Se metió a Rectoría y empezaron a brincar por las escaleras y adentro del. Y era impresionante aquello, ¿no? O sea, yo creo que ese tipo de cosas fue lo que atemorizó más al gobierno.
Esto ya es cuando los sindicatos o...
Eso ya es cuando los sindicatos, cuando estaba organizando los sindicatos. ¿Qué
Pero también
sindicatos?
como estudiantes aquí en Marinas y en la unidad de Ensenada hubo marchas y...
Claro, o sea, hubo en muchas ocasiones. Una de las marchas, por ejemplo, que se organizó fue cuando decidimos jalar a la Escuela de Ciencias Biológicas para que se vinieran de donde estaban para acá. También se organizaron marchas por el centro y venía la preparatoria Ensenada y venía en apoyo. Y porque le iban a dar un terreno, no sé para dónde, por allá al sur de Ensenada, ¿no? Y al sur de la ciudad. Y pues a nosotros nos parecía que debía de haber un núcleo de la universidad aquí en Ensenada. En ese tiempo no había. Entonces, ese tipo de cosas, la gente se manifestaba todo el tiempo.
¿Cómo recibía la comunidad ensenadense marchas, pintas y todas las manifestaciones estudiantiles? Que imagino que en los 70s ha de haber sido cosa muy frecuente.
Sí, pero al principio, cuando es novedad, la gente lo recibe muy bien, porque entienden el concepto. Ok, está bien, pero si la autoridad, si por alguna razón se prolonga, entonces pierde el candor, pierde la frescura, y entonces empiezan todo el mundo a criticarlo. Ya queremos estudiar, ya queremos hacer esto, ya queremos volver a clases, ya queremos que se pare todo esto. Entonces, es muy fácil para una autoridad que quiere desprestigiar un movimiento, prolongarlo y lo truena, ¿no? Porque normalmente los estudiantes son eso, son estudiantes, no tienen ningún otro apoyo. Y lo que también les interesa es estudiar, ¿no? Pero si los llevan en un camino en el que no tienen manera de regresar hacia atrás, por la intransigencia, porque no se resuelve el problema, pues no queda de otra, ¿qué le va a hacer? Entonces, bueno, pues se va a la huelga. En la huelga no se resuelve la cosa. Se hace, por ejemplo, en periodo de vacaciones. y se prolonga y se prolonga y se prolonga. Y luego regresan los estudiantes, el grueso de los estudiantes que no participan, porque normalmente hay muchos que no participan, que están de acuerdo con el sentimiento, pero ya regresan y ya, no, pues ya hay que regresar a clases, ¿no? Y eso rompe las huelgas, los truenos, por supuesto. Es un manejo astuto de la, del poder de la rectoría, ¿no? Y bueno, yo no sé si sea válido, pues, pero lo se usa. O sea, la cuestión está, yo creo que nunca se define, o muchas de las veces no se definió si era justo o era injusto lo que se pedía. Entonces, como era una cuestión de enfrentamiento entre, bueno, pueden ustedes o podemos nosotros, se volvió eso. Y por supuesto el que imponía era la autoridad. No había de otro. Los estudiantes no pueden imponer. Y eso fue lo que pasó. Aquí, de hecho, en algunas de las veces que se tomaron las instalaciones y todo, las instalaciones se tomaban y se cuidaban, se manejaban con respeto. Pero la gente empezaba. De hecho, hubo en esa última ocasión, se supo del montón de judiciales que trajeron de todo el mundo, de todos lados, ¿no? Trajeron un montón de judiciales y ahí estaban los hoteles, ¿no? Sabíamos que estaban los hoteles. Y estaban asustando a la gente, pues. Después hasta la gente protestó, pues. Todo ese tipo de cosas. A mí me parece que la autoridad comete excesos, pues. No sería más fácil negociar, no le saldría más barato, no sería más provechoso para la universidad decidir si hay justicia o no en una cosa, y decidir, bueno, vamos haciendo esto en común acuerdo. Le saldría más barato, le saldría más adecuado, le saldría, pero opta por imponer, y bueno, lo puede hacer, ¿no? Pero me parece que no siempre es lo más adecuado, y eso pasa muchas veces.
¿Qué aspecto positivo podría, haciendo una retrospectiva, podría considerarse benéfico, provechoso o positivo de los tiempos del gobierno para ciencias marinas?
Bueno, hubo dos aspectos, a mí me parecen muy importantes. Dos aspectos. Uno, se creció físicamente
infraestructura, digamos.
Sí, infraestructura, se creció en edificios, se creció en equipamiento. Y otra muy importante es que llegó gente que era muy valiosa, gente muy buena académicamente. Eso jamás lo podrán negar nadie. O sea, la gente que estaba era gente muy buena académicamente. Había un norteamericano que daba matemáticas que era excelente. Había ese grupo de físicos y matemáticos y estadísticos. Uno de los estadísticos que estaba aquí, por ejemplo, se fue a Princeton, lo felicitaron por su excelente examen para irse al doctorado, salió con menciones y ahorita trabaja para el gobierno, pues. O sea, gente que no tenía ninguna intención oculta para contra la universidad, para desestabilizar el gobierno, desestabilizar la universidad, ¿no? Querían mejores oportunidades de trabajo y querían tener la seguridad de que podían trabajar a gusto, y cosas de las cuales todavía no se logran en la universidad, y estamos igual que en ese tiempo. Se protestaba mucho con esto de los contratos cada 6 meses y sigue las mismas cosas. O sea, hay muchas cosas que no por apagar el movimiento o por imponer una solución, eso significa que se resuelve el problema. Ahí está el problema y se vuelve a presentar después, porque hay gente que se volvió a mencionar ahora con esta profesora que anda en huelga de hambre. La misma situación de los 6 meses. En cualquier trabajo, después de 6 meses ya tienen definitividad. Aquí en la universidad no se vale. Todo ese tipo de cosas. Son injusticias que existen. Y que, bueno, pues le dan vuelta, pero ahí están, ¿no? Entonces, la gente protestaba por problemas reales, y eso se lo explicábamos a los rectores. Les decíamos, mire, es que el problema ahí está, pues. O sea, si quieren no hablamos de él, pero ahí está el problema, pues. Ahí está. Entonces, era una cuestión de cerrar los ojos y decir que va contra la naturaleza de uno mismo, pues. O sea, si uno ve una injusticia, algo que no está bien, pues, dice uno. Y en este país, supuestamente, es posible hacerlo en libertad, ¿no? Entonces, bueno, tuvo sus consecuencias para más de 100 profesores de las universidades, ¿no? El hablar, el pensar, el decir cosas, ¿no? Y también para estudiantes, porque también a uno de ellos, totalmente, que fue una época gris, me parece, lo secuestraron, lo golpearon y se lo llevaron a la Ciudad de México.
¿Fernando Medina?
A Fernando Medina. O sea, a mí me parece que eso fue totalmente injustificado, ¿no? O sea, totalmente... O sea, no tenían por qué hacer ese tipo de... No es legal.
Y México... ¿Qué semestre cursaba cuando ocurrió eso? ¿Se acuerda?
Estaba en tercero o cuarto año, me parece. Tercer año. En el sexto semestre o séptimo semestre. De hecho, ese día... yo iba a su casa y llegué y ya no estaba, ¿no? Pues eso fue en la mañana temprano. Pero, o sea, esas cosas son ilegales. En cualquier régimen son ilegales, y, pero no quiere decir que no las haga. Pero deberíamos de dejar ese México pues de antes, ¿no? Y pasar a un México más, en teoría, mucho más libre.
Un periodo bastante crítico.
Sí, bastante crítico. Uh-huh. Y con lo que sí yo no estoy de acuerdo, y lo vuelvo a decir, es con que se critique ese periodo como un periodo en el que hubo, que fue negativo para la universidad. Yo digo que fue un tiempo en el que hubo mucho, mucho libre pensamiento, que hubo gente muy importante.
Maestro, el desarrollo histórico que ha tenido Ciencias Marinas.
Desarrollo histórico.
Y la universidad en general.
Bueno, yo creo que Ciencias Marinas ha tenido un papel bien importante en la oceanografía en México en general. Ha tenido un impacto enorme. La gente que ha salido de Ciencias Marinas ha impulsado la oceanografía en México, en todos lados. Yo me encuentro compañeros por toda la República y en todos lados están generando información, están trabajando, están... dirigiendo grupos, están dirigiendo centros, han generado nuevos centros, han consolidado otros. Varios de los premios nacionales en oceanografía pues han sido oceanólogos. O sea, en México, en la Ciudad de México, la UNAM se empeña en tratar de negar ese hecho, porque en el último congreso que hubo en Veracruz, en el congreso de oceanografía, hicieron una reseña de la oceanografía en México. Y jamás apareció el nombre de Ciencias Marinas. Y estaban entregando los dos premios de oceanografía a dos oceanólogos. Y el año anterior habían dado los premios a
dos oceanólogos de aquí.
Sí, sí, sí. Y estaban. O sea, en general, la gente de que ha salido de la Universidad de Baja California, de Ciencias Marinas en Ensenada, son los que se han llevado los premios en oceanografía. Este año pasado también, este muchacho que está aquí en CICES también, es gente que son oceanólogos de formación, ¿no? Por supuesto tienen luego estudios en otro lado, pero las ciencias marinas les dio la posibilidad de irse a otro lado, ¿no? Entonces, el papel que ha hecho Ciencias Marinas es muy importante y podría ser mejor. En parte se perdieron varios años después de esa crisis, se perdieron varios años en que bajó la calidad, bajó el entusiasmo por venir a Ciencias Marinas, ¿no? Y ahorita con lo de la crisis económica y todo esto, pues está tardando en volver a continuar a impulsarse más. Pero yo creo también que en México hay mucho por hacer en ciencias del mar, mucho, mucho, mucho. Me ha tocado participar en reuniones internacionales con gente de Estados Unidos y Canadá que se refieren al Tratado de Libre Comercio en la parte de ciencias del mar y en cuestiones de analítica, que eso es lo que yo hago. Y uno ve el tipo de gente y el número de gente que envía a Canadá y que envía a Estados Unidos. Son doctores de muchos años de experiencia en trabajar en ese tipo de cosas. Y ve uno la componente mexicana y dice, arquitecto, quién sabe qué, ingeniero, quién sabe qué, por ahí un doctor o dos, a lo máximo. Y entonces no estamos en igualdad de circunstancias como para poder entrar a este tipo de convenios trilaterales donde estamos completamente en desventaja. Entonces hay mucho por hacer en México. Y Ciencias Marinas puede, o sea, tiene un papel preponderante a nivel nacional.
Para el futuro.
Para el futuro, definitivamente. Entonces, además, es una, a mí me parece, por su propio desarrollo, es una cosa que debería de exhibir la universidad. Debería estar orgullosa la Universidad de Ciencias Marinas y del Instituto, porque se han ganado ese lugar a pulso durante muchos años de trabajo y tienen ya presencia nacional. Entonces, debería de aprovechar inteligentemente la universidad y decir, mostrar con orgullo, estos son lugares importantes. Qué bueno que todas las demás escuelas pudieran hacer lo mismo, ojalá, ¿no? Pero por lo pronto, espero que no pase, ¿no? Pero no tratar de frenar el desarrollo de Ciencias Marinas o del Instituto para que las demás nos alcancen. O sea, no me parece que deba de ser la cosa inteligente, ¿no? Yo creo que deben de impulsar a los otros, pero dejar que sigan, ¿no? Porque ya están en un buen lugar, entonces no hay que frenarlos, no hay que detenerlos, ¿no? Me parece que son, que han sido importantes.
Muy bien. Justo cuando se está por acabarse la fiesta. Vaya.